Esta tertulia que hoy martes cuenta con Juan Carlos Dollenar, que ha comenzado esta mañana ordenando diarios bastante desconforme con la situación de la mesa, dice, ¿no?
Nota claramente la ausencia de Emiliano, porque acá el orden se ha perdido totalmente.
Pero creo que tampoco tu solución ha sido definitiva, porque junto a ti Leonardo Costa sigue arreglando diarios.
Me cansé la mitad del trabajo.
Del otro lado de la mesa y en situación bastante mejor están Adolfo Garcés, como te va a Fito.
¿Cómo están?
En el Sartú.
Buen día.
Preocupado porque tenía delante el pronóstico del tiempo.
No sé si en ausencia de los otros que se ocupan del tiempo, hoy me toca a mí.
No, acá mientras esté yo, el tiempo no te lo
toca. Bueno, porque Emiliano y Gonzalo son los habituales.
Bien, señores, ahora sí, vayamos a nuestro tema. Que les propongo sea el primero de hoy un tema con relación a políticas sociales. Comencemos en todo caso con esta pregunta. ¿Es conveniente que se establezca algún sistema que asegure una cierta cantidad de mujeres en el Parlamento? No tengan en cuenta que esto se los hace una mujer, porque yo no la voy a contestar, la van a contestar ustedes. Se los pregunto entonces, ¿por qué parece ser la idea del gobierno que reveló que está elaborando un proyecto de ley que buscará que haya una presencia más importante de las mujeres en el Parlamento? Durante el lanzamiento del primer plan de igualdad de oportunidades y derechos, que es bastante más amplio, el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Noboa, explicó el contenido de esta iniciativa.
El financiamiento de los partidos políticos, que a partir de las próximas elecciones va a dar, como siempre, el Estado, va a estar supeditado, en mayor o menor medida, a la equidad de género en la presentación de las listas. El candidato.
Cómo me hubiera gustado saber cuántas mujeres había entre esos aplausos, ¿no? Pero deben haber sido unas cuantas. Bueno, ¿qué opinan ustedes, señores?
Yo creo que los hombres eran los primeros que estaban aplaudiendo. Pero además, queda bárbaro, ¿verdad? Estas cosas quedan, socialmente quedan, son muy bien vistas. A mí, yo creo que hay dos cosas. Una es esto, que este anuncio de Nin Noboa, que me parece... en cierta medida está triste, me suena demagógico y dirigista, ¿no? Que en la política, que se le imponga a los partidos políticos, en realidad es eso, ¿no? Que el Estado le imponga a los partidos políticos cuotas en las listas para las mujeres. Yo creo que el próximo paso será decir, bueno, en la dirigencia, en el secretariado del PIS-NT, tiene que haber cuotas para las mujeres, que no conozco una sola en el secretariado del PIS-NT. Hay dirigentes mujeres, pero no en el secretario, no llegaron, ninguna la dejan llegar hasta ahí. Y digo, ¿cuántas ONG de las que promueven los derechos humanos tienen una cuota de participación de mujeres importantes? Por lo general predomina a los hombres. Eso es una cosa, digamos, esta pavada que hace tiempo, sinceramente uno viene oyendo que tiene que haber tantas parlamentarias mujeres, y eso no es porque la sociedad evoluciona, se moderniza, pierde prejuicios, sino porque el Estado determina que haya tanta, y si no los vamos a castigar económicamente. Dejando de lado eso, sí me parece interesante el plan, que hoy presentaba muy, muy sucintamente Carmen Beramendi, porque el plan es otra cosa, ¿verdad? Más que esto a lo cual se sube Nin Noboa. El plan es un plan que me parece, sin conocer los detalles, porque no los conocemos, que se avanza en una línea deseable, y es atacar los problemas de discriminación de género que realmente existe en la sociedad, que son de fondo, y que tienen entre los miles de emergentes el plano político, pero entre los miles de emergentes el plano político. Los problemas de fondo siguen siendo que hay una discriminación laboral, real, salarial, sobre todo, fundamentalmente, salarial, de fondo, pero además hay un problema de roles sociales asumidos por mujeres y hombres, que tiene que ver con una matriz cultural muy latina, pero no solo latina, ¿no? Y que tiene que ver con las posibilidades de la mujer, de acuerdo a los roles que juega en la estructura familiar o que asume la estructura familiar, para poder insertarse realmente en el mercado de trabajo. Porque hay otra serie de datos, por ejemplo, que nos dicen que de cada tres personas que entran a la universidad, dos son mujeres.
En ese sentido, digo, el anuncio de Brovetto, en el sentido de incluir dentro de los planes de enseñanza también aspectos que tengan que ver con la igualdad de género.
Sí, es que vamos a incluir... Es otro capítulo. Bueno, estamos incluyendo tantas cosas, los planes de enseñanza. Lo cultural no se incluye en la enseñanza formal, necesariamente. Pero sí tiene que ver con estos planes donde el propio Estado, la propia Administración Central empieza a establecer una serie de normas que después comienzan a ser permeables. O, por ejemplo, ideas que me parecieron... La contó así al pasar, pero me pareció interesante, como alguna vez se hizo con el tema del medio ambiente. Hay empresas con responsabilidad social porque cuidan el medio ambiente. Ajá. Puede haber empresas con responsabilidad social, porque le dan una cabida a la mujer, una inserción a la mujer similar a la del hombre. Y eso a una empresa puede servirle como promoción, como le sirve como promoción decir que cuida el arbolito de la esquina donde tiene la fábrica.
Sigamos la ronda.
Yo, digamos, con el plan me parece, si bien todavía uno está detallado, y venía escuchando a Carmen Beramendi, me pareció muy interesante el plan en general y la necesidad de ir adecuando un montón de cuestiones que en Uruguay, de inclusión que hay en Uruguay, no solo desde el punto de vista del género, sino también en cuestiones sociales en general, y que de pronto son tan o igual de preocupantes que el tema de la mujer. Me parece que es muy apoyable, es bueno que el Estado comprometa sus políticas sociales en una lógica de inclusión. Lo que no estoy tan convencido, o mejor dicho, creo que la discriminación positiva, como se le llama en materia política, los resultados a nivel internacional no son precisamente los mejores. Argentina ha sido quizás el de los peores ejemplos de discriminación positiva en materia de acceso a cargos políticos de las mujeres. Porque recuerdo la primera elección en donde se modificó la ley, pusieron a cuánta actriz, vedette y demás, porque creían que con eso de alguna manera lograban tomar la notoriedad de las mujeres. Yo creo que las mujeres valen como seres humanos por sí, en función de sus talentos y sus virtudes, al igual que los hombres. Y que los partidos políticos han discriminado, no tengo duda, pero mucho más ha discriminado todavía las organizaciones sociales. Lo que decía Juan Carlos es muy cierto. En este momento no sé si existe alguien en el Secretario Ejecutivo del PIT-CNT que sea mujer.
No.
Y nunca nadie se planteó ese tema. Por lo tanto, me parece que en cuanto a acceso a posiciones políticas, creo que eso debiera ser mucho más por talentos y virtudes, y donde hay, vaya si hay mujeres talentosas en política en Uruguay, vaya si las hubo y vaya si las hay a nivel internacional. No obstante, en Francia hubo una candidata mujer que no ganó porque Francia no venía para ese lado, pero en Estados Unidos... Pero ganó en Alemania, y en Estados Unidos vamos a ver qué pasa. O sea que yo creo que no hay que mezclar las cosas.
La política es vocacional, por eso no puede existir una cuota de mujeres ni de hombres, dice Daniel del Cordón por el C.
También es cierto lo que dice Daniel.
Vos sabés que, en general, no trato de mantener mi cabeza abierta, ¿no? Y no me cuesta cambiar de opinión. Y en este tema vengo cambiando de opinión. Hace un par de años atrás, yo más bien estaba en contra de la cuota. Ahora... Si Juan Carlos me hiciera una encuesta, capaz que digo que estoy más bien a favor. Y ahora que lo estaba escuchando ustedes, en cierto modo, reafirmaba mi posición, por lo siguiente.
Te convencimos.
A mí me convencieron, pero no. Pero, ¿saben lo que pasa? Que lo que no encuentro en el argumento de ustedes, no encuentro lo siguiente. Ustedes hacen una distinción muy tajante entre, las políticas sociales y la cuota. Dicen, no, está bien que haya políticas afirmativas que combatan la discriminación en el ámbito del trabajo y en el ámbito familiar, ¿no? Pero está mal que haya políticas que combatan la discriminación, que ustedes mismos reconocen que existe, a nivel a nivel de las cuotas políticas, a nivel de la política. Entonces, yo digo, ¿por qué hay que hacer esa distinción?
De los partidos políticos, porque esto vamos a ser exactos, ¿verdad?
Correcto.
Es decir, una entidad privada como un partido político, usted tiene que hacer tal cosa.
Exacto, bueno, pero yo digo... Creo que estamos todos de acuerdo en que el fenómeno de la discriminación contra la mujer existe. Claro, ha cambiado tanto, ha mejorado tanto la situación de la mujer en los últimos 40 años, ¿no? La situación de la mujer en la generación de mis abuelos no tiene nada que ver con la situación de la mujer en la época, en la generación de mis padres, ¿no? Donde ya la mujer había ingresado en el mercado de trabajo, con la situación de la mujer ahora, ¿no? La mujer se ha ido liberando y se ha ido equiparando a los hombres en muchísimos sentidos. Naturalmente, naturalmente. Entonces han mejorado mucho. Mi posición contraria a la cuota venía más bien y contraria a las posiciones feministas, venía más bien relacionada con los diagnósticos hipercríticos y exagerados que yo he escuchado muchas veces al lado del feminismo, ¿no? Entonces, claro, como te presentan un diagnóstico que es exagerado y tirado de los pelos, entonces te hace muy difícil compartir la solución, la propuesta, ¿no? Ahora, creo que hay algunos números que avalan que existe discriminación y que sugieren que está bien ir por la vía de combatir esa discriminación con acciones afirmativas, ¿no? 11%, 10,8% de mujeres en el Parlamento. Son pocas. De los 13 ministros, dos mujeres. La remuneración media de las mujeres es 71% inferior a la remuneración media de los hombres.
Cuatro de 13.
Gracias. Remuneración media del personal directivo, 63% inferior en el caso de mujeres que de los hombres. Bueno, y hay otros números. La discriminación existe. No tiene que ver con la maldad de los hombres, no. No tiene que ver con que nosotros seamos malos, ¿no? Ni esto niega que haya ido cambiando y que se haya ido equiparando la situación con las mujeres. Pero es cierto que la mujer no ocupa el mismo lugar en la sociedad. Es cierto que incluso en el ámbito doméstico, más allá de que todos los hombres tendemos a hacer cada vez más cosas en nuestras casas, es cierto que la mujer sigue cargando con con un porcentaje altísimo, ¿no? De la tarea durísima de mantener una casa,
tiempo lo dedica a eso.
Una casa funcional.
Globales, ¿no?
Y saben una cosa, yo digo, ¿y por qué no una cuota? ¿Por qué no una cuota? ¿Por qué no realmente incentivar que la mujer participe en política de un modo más intenso? ¿Por qué no?
Yo voy a un poco tratar de contestar eso. Mi posición en esto es políticamente incorrecta hoy en día. Digo, no estoy para nada de acuerdo con el enfoque que hace el movimiento feminista, que tiene una enorme fuerza a nivel nacional e internacional, que está pesando muchísimo en las políticas públicas, contrariamente a lo que se dice. Tiene mucho auge y prospera todo aquello que invoca la condición de la mujer. Esa es la realidad. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué yo discrepo con ese enfoque? Porque yo no creo que haya ninguna discriminación positiva. Yo creo que todas las discriminaciones son odiosas y son injustas. Si Martin Luther King hubiera resuelto que su campaña era para que los negros, los blancos tuvieran que viajar en la parte de atrás de los ómnibus y no pudieran entrar a ciertos restaurantes, habría sido terrible. Es decir, la prédica de los movimientos que luchan por la igualdad debe ser por la igualdad, no por establecer una discriminación a la inversa. ¿Por qué digo esto? Porque toda discriminación, aunque sea para favorecer a alguien que ha sido perjudicado, genera otro perjudicado. Voy a poner un ejemplo bien simple. Supongamos que en la escuela, entre niños, hay que resolver quiénes son los abanderados. Y se establece una cuota. Puede resultar que un alumno, en este caso varón, pero podría ser el ejemplo con la raza, o podría ser con cualquier otra, o con la condición
sexual,
o con la orientación sexual, supongamos establecer una cuota para cada sexo. Podría ocurrir que un alumno varón con mejores calificaciones fuera postergado en favor de una niña. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está transmitiendo? Es decir, lo que cuenta no es la currícula, lo que cuenta no es el mérito.
No es el mérito.
Lo que cuenta es ganar en la liga. ¿Tá? Me parece que lo que el movimiento feminista y cualquier movimiento que lucha por la igualdad debe hacer es tratar de establecer reglas objetivas e igualitarias para todos los que participan. ¿Eso qué significa? Que si queremos establecer, pues estamos usando un argumento para lograr un efecto distinto del que se... Es decir, cuando yo digo, las mujeres ganan menos trabajando en la misma tarea que los hombres. Muy bien, pero eso no se arregla poniendo más mujeres en el Parlamento. Se arregla, si se quiere, votando una ley por la cual toda mujer pueda reclamar la equiparación salarial, diferencias de salario, es de igualar el salario de mercado que cobran sus colegas masculinos, por ejemplo.
Políticas de excepciones, o sea, ahí el Estado tiene un rol, porque ahí el Estado, ¿qué está haciendo? Disculpame, no que te corte. El Estado lo que está haciendo es que se cumpla un derecho. No es lo mismo que decir en el Parlamento tiene que haber tantas mujeres.
Exacto.
Cuando dice, bueno, igualdad salarial es hacer cumplir un derecho. Exacto. Igualdad salarial para los hombres, mujeres, los jóvenes.
Yo aplaudiría una ley que estableciera que cualquier mujer pueda reclamar en cualquier empresa que se le iguale su salario con los hombres que ocupan cargos similares.
Cualquiera fuera su edad,
y que tenga una protección como tienen los dirigentes sindicales, claro, si se quiere ante ese tipo de reclamo.
Me hago otro cuestionamiento. ¿Cuándo vamos a tener una ley que establezca una cuota para los homosexuales, por ejemplo, en el Parlamento?
Pero,
¿por qué no?
O los afrodescendientes.
Sí, o para los afrodescendientes.
O
para los obesos. Realmente, digo, hay una situación... me parece que se está errando en la medida. Y además, en el tema del Parlamento tiene un problema adicional, que es que compromete el concepto democrático. Con esto quiero decir, el Parlamento no puede ser otra cosa que la resultante de la sociedad.
Exacto.
en la que se elige. Si un sector, es decir, en base al poder que tiene, establece reglas que alteran lo que es la voluntad democrática, estamos simplemente... Esto es algo así como enfriar el termómetro para bajar la fiebre. Es decir, el Parlamento es un termómetro de la realidad social. Si yo cambio arbitrariamente su composición y obligo a meter gente que no es la que resulta del voto...
el día que las mujeres incrementen su participación en el Parlamento, será un reflejo de una maduración de la sociedad.
Te digo más, Gonzalo,
eso va a pasar, no es una alternativa, es lo natural.
Déjenme terminar la idea. Eso va a pasar. Si esta ley se aprueba, estas políticas se aprueban, van a decir que es por eso, pero no es verdad. El cambio se va a producir porque se está produciendo inevitablemente. Porque en la universidad hay una abrumadora mayoría de mujeres. Abrumador.
Ya hoy están saliendo tantos hombres como mujeres egresando.
Los dos damos clase en Facultad de Derecho. Sí. Tú ves lo que es
abrumadora, sí. A ver, pero cinco mujeres por cada
que hay carreras en las cuales la mayoría de mujeres...
No, pero ahora es prácticamente, creo que en casi todo.
Pero están egresando, cosa que no pasaba antes, tantos hombres como mujeres ahora.
Este proceso, y lo señalaba recién Leonardo, en el mundo está pasando que los cargos... Naturalmente las mujeres acceden con la misma... Y acá siempre, es decir, acá también las que quieren dedicarse a una actividad política, conozco varios casos que son brillantes, y conozco otras que están en los cargos porque son mujeres, en distintos lugares, en el ámbito público y en el privado, lo cual me parece triste. Hay otras, en cambio, que le dan 25 vueltas a cualquier hombre y van a estar ahí, se ponga la regla que se ponga, porque van a estar ahí. Conozco casos además en todos los partidos de mujeres que son políticas
que pasa,
de primera.
¿Sabes lo que pasa? Está todo bien, pero los números son porfiados. Existe la discriminación en este país en el ámbito privado y en el ámbito público.
Estoy de acuerdo, pero ¿cómo se combate?
En el mercado de trabajo y en el mercado político, en todos lados existe.
¿Cómo se combate?
Y por algo se está promoviendo una ley.
No, se está promoviendo una iniciativa. Eso es una petición de principio. Se promueve la ley porque existe la perspectiva de que hay que hacer discriminación positiva. Yo cuestiono que haya que hacer discriminación positiva.
Está bien.
Entonces digo...
Pero digo, estamos asumiendo todos como sociedad que existe la discriminación y que hace falta acciones desde el Estado, acciones públicas.
Sí.
Las políticas sociales, y algunos argumentan, hasta la cuestión relacionada con las cuotas, para combatir...
Políticas de defensa de los derechos y de promoción. Pero
establezcamos reglas equivalentes.
No de discriminación.
Reglas justas para todos los sexos y para todas las sectores. Y me parece bárbaro. Ahora, forzar una cuota, para mí me parece que yo estoy de acuerdo en el diagnóstico que vos haces. En eso yo no lo discuto. Claro que la mujer ha sido víctima de una situación social que le ha perjudicado. Ahora, ¿cuál es la forma de solucionarlo? Es establecer políticas que realmente las igualen. Iguales derechos salariales, iguales derechos de acceso a los cargos, reglas claras para acceder donde no pueda usar la discriminación. Pero no forzar una situación dando un privilegio indebido a un sexo en razón de su sexo.
Por favor, incorporen mujeres a esta polémica, nos piden María de Punta Carretas. Bueno, creo que por otro lado nos faltó decir que, por lo menos señalar, que en realidad la forma en que está redactada esta ley, esta vez, parecería que es menos feminista, porque está equiparando la situación que mañana puede ser al revés, que tampoco se cree una minoría de hombres. ¿Por qué? Porque dice que las listas de candidatos a ediles, diputados o senadores no deben incluir más de 2/3 de personas del mismo sexo, por lo menos en los primeros 30 lugares. Y no podrán ubicar primero a 20 de un sexo y después a 10 del otro, sino que tendrán que incluirse en forma alternada cada 2 hombres una mujer o cada 2 mujeres un hombre.
El viejo de
eso es improbable.
El tema más fuerte acá es la alteración del sistema democrático y de representatividad.
Es el tema para mí más fuerte.
Una, perdóneme, una cosa es el sistema democrático, otra cosa es la representatividad y la representación.
Pero eso no es representativo de nada. Lo que están planteando acá no es representativo.
La mujer puede decir el parlamento nada. No es representativo porque hay 11% de hombres. Es el argumento que hacen las mujeres. No, hay 11% de mujeres solamente.
Creo que estamos mezclando. Y yo quiero señalar una cosa más, que a mí me parece, realmente me preocupó. Cuando leí la fundamentación que hacía, ya no recuerdo cuál de las organizaciones o de los promotores de este proyecto, cuando señalaban que había sido vastamente discutida, socialmente discutido, era que en tal lado habían participado más de 3.000 mujeres y en el otro lado se habían escuchado las voces de no sé cuántas organizaciones de mujeres. Esto dicho así, no lo digo yo, lo dicen los... Alguien, si yo dijera en alguna que una ley fue socialmente muy bien discutida porque más de 3.000 hombres la analizaron
en asambleas
de no sé dónde, es absurdo. Acá se legisla para todos los sexos. Digo, no es lícito, no está bien desde el punto de vista de la igualdad que se hable de que algo, los proyectos de ley que van a regir a todos son discutidos por un solo sexo.
Bueno, yo creo que desde el punto de vista, y como ballista, quizás de los primeros que defendió la participación de la mujer fue José Valle Ordóñez, y una de las cosas que uno más de los impulsores de la participación de la mujer y de lo que fue una sociedad democrática fue José Valle Ordóñez, y sin lugar a duda lo que fue de los derechos, la ley de derechos civiles de la mujer, que fue una ley de avanzada en los años que fue dictada, la participación con el voto. Es decir, yo creo que las mujeres tienen que llegar como tienen que llegar los hombres, como tienen que llegar las personas con capacidades diferentes, porque vaya, si también tienen derecho, y ha habido excelentes legisladores con capacidades diferentes, o orientaciones sexuales diversas, lo que sea. El problema es que cuando entramos a estratificar la sociedad por categorías,
claro,
terminamos haciendo una sociedad que no es homogénea.
Exacto.
Y eso es lo que me preocupa. Yo recuerdo cuando entré a la universidad en Estados Unidos, me dijeron, a ver, ¿usted qué es? Afroamericano, latinoamericano, es gay, es Y yo soy estudiante y quiero estudiar.
Claro.